voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí ya nuevamente en Medieros versión radio, hoy viernes 22 de febrero de 2013. Tengo el gusto de que nos acompañen en esta mañana. Claudia Magallanes, buenos días, Claudia.
Hola, Rafa, muy buenos días. Hola a todo el mundo.
Lilia Vélez.
Hola, Rafa. Gaby Clau.
Gaby Pinto.
Hola, buenos días.
Y como todos los días, nuestra producción, nuestro querido Cris, y piloteando el avión, Raimundo Mirón. Querido Ray, muy buenos días. Pues, el tema, hay muchos temas en la agenda, pero parece conveniente tocar el asunto de que el miércoles 20 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer el informe 2011. Y esto ha traído toda una, toda una serie de opiniones, pero además de comprobación de algunas cosas sabidas, pues, pero hoy en papel, además en una cantidad de más de 25,000 copias, ¿no? El informe, 14 fascículos, y poco a poco van saliendo cosas al respecto. No sé si tengan alguna opinión en particular, Lilia, Claudia.
Pues yo creo que una de las cosas que ha sido muy importante es que, a ver, este no es un ejercicio inédito, este ejercicio de auditoría se hace, vaya, cada año sobre los periodos anteriores, sobre los ejercicios anteriores. Este es la auditoría sobre el ejercicio del año 2011, de hecho, y es la primera vez que yo recuerde que cobra tanta relevancia en el seguimiento de medios, no porque antes no se difundiera la información, sino como que ahora está siendo un tema de agenda muy importante, muy citado, muy comentado, muy mencionado en medios impresos, en medios radiofónicos, en la televisión, precisamente porque lo que revela, como tú ya lo decías, Rafa, pues es algo que ya de alguna manera se anticipaba, que es corrupción, que es desviación de fondos, que es una situación bastante turbia, y porque además en el paquete de lo que entra en esta auditoría está el famosísimo monumento de conmemoración del Bicentenario, la famosa Estela de Luz, que desde el principio se le llamó el monumento a la corrupción, y ahora están pues las evidencias específicas, constantes, sonantes, en blanco y negro, de que efectivamente es el monumento a la corrupción, de que hay cientos de millones de pesos ahí que pues no corresponden a lo que está supuestamente planteado o presentado, ¿no?
Sí, paradójicamente, ¿no? Desde esta perspectiva, más que estela de luz, tendríamos que decir la estela de oscuridad, ¿no?
Tal cual.
Ese es el asunto, sí.
Nada más iba a decir, 248 millones de pesos que según la auditoría se generó en daños al erario por esto en particular, que es la estela de luz. 248 millones de pesos, es un dineral.
Es una ridiculez, es como para decir, a ver, o sea, ya a este nivel nos están tomando el pelo, a este nivel creen que somos así de mala palabra, pónganle ustedes la que quieran, no, yo sé la que estoy pensando, que en nuestra cara lo hacen con una impunidad y con un desparpajo absoluto, porque esto es en la estela de luz, pero hay muchos otros rubros en los que también está identificada de manera muy clara y precisa la corrupción y el mal uso de fondos.
No, hay un asunto muy muy delicado, que es esta devolución de 63,000 millones de pesos en impuestos a grandes consorcios, pues con razón no nos alcanza nada, ¿no? Pero tenemos afortunadamente unos audios. Ayer, precisamente, y con toda oportunidad, Carmen Aristegui entrevistó por la mañana a Juan Manuel Portal, que es el titular de la Auditoría Superior de la Federación. Tenemos el audio, vamos entonces a esta entrevista que realizó Aristegui, al titular de la ASF.
Dice Juan Manuel que revisaron políticas públicas en particular y habla de 8. Cuénteme.
Son estudios que decidimos en esta ocasión empezar a recopilar información, en algunos de ellos, como podrán observar, vienen de años atrás, para ver qué es lo que ha ocurrido en el país respecto a cierto objetivo de política pública. En estos apenas estamos con una visión general y no hemos concluido totalmente cómo debería ser la recomendación final para dar una adecuación a las políticas públicas. Como decía, no somos responsables de diseñar o de hacer la política pública, pero sí podemos ayudar a definir si es que lo que se está haciendo va conforme a lo que se planeó. Y creo que en esto podemos dar muy buenos apoyos.
¿Qué es lo más grave que detectaron en la revisión de estos 8 ejes?
La que usted menciona de educación es importante. Tenemos un rezago educativo muy importante con relación a lo que se esperaría que estuviéramos y con relación a lo que es la media internacional. En el caso de la corrupción, el análisis que se hizo nos señala varios aspectos, entre ellos que no hemos cumplido con algunos de los contratos que, o compromisos que hemos creado en los convenios firmados internacionalmente. Por ejemplo, no hemos ahondado en lo que sería una evaluación de los riesgos a los que están expuestos las entidades, así como el fortalecimiento efectivo de los controles internos, un sistema de control interno que pueda ser realmente preventivo de este fenómeno de la corrupción.
134 denuncias de hechos presentadas por la Auditoría Superior de la Federación. Cuénteme de qué se tratan estas 134, las más relevantes.
Mire, las más relevantes son dos que corresponden a Estela de Luz. Las más numerosas son aquellas que van contra quienes han desviado recursos correspondientes a apoyos a organizaciones de productores agrarios o rurales. Quizá el número mayor está aquí. Poco más de 100 denuncias corresponden a estos apoyos o fondos que no llegan a los que debieran llegar. Se quedan en el camino y se gastan en otras cosas que desconocemos, pero que comprueban con documentación incorrecta y que estamos por ello mismo presentando denuncias. No es mucho el monto en estos casos, son más de 100 denuncias de hechos y la suma total debe andar arriba de los 180 millones de pesos. Es decir, organizaciones que reciben 500 mil o 2 millones o 4 millones, pero que sumados hacen no solamente un monto importante, sino que señalan un sistema de desviación de recursos muy perverso.
Revelador lo que dice el titular de la auditoría de la Federación, pero esto último que comentaba, ¿no? Un sistema, ¿no? Estamos hablando de un sistema, ese sistema que finalmente hace que los recursos no lleguen a la educación, que tengamos un enorme rezago en educación y que bueno, están las dos de la Estela de Luz, pero este asunto de que el problema del campo en México y los recursos destinados para el apoyo a agricultores, a campesinos, a gente que vive de su madre la tierra, no llegan.
¿Sí?
No llegaron 180 millones de pesos porque este sistema del que habla el titular del órgano de fiscalización hace que finalmente los dineros desaparezcan, ¿no?
Sí, y que además, bueno, lo más grave del asunto precisamente es a dónde se fueron, quién se los quedó, quién los tiene, y evidentemente a través de qué larga cadena de complicidades, porque esto no es simplemente alguien que agarra 20 pesos de la cartera de otros y los mete a su bolsa, ¿no? O sea, no puede simplemente desaparecer, no pueden desaparecer 200 millones vinculados con la Estela de Luz, otros cientos de millones, 120 y tantos vinculados con cuestiones del campo. O sea, ¿dónde se fueron y quiénes son los cómplices en el asunto?
5.743 millones vinculados al Seguro Popular. 5.743 millones. Dinero que no te puedes imaginar, pero yo decía en la mañana que por cada peso que se desvía, por cada peso que se pierde en este gran sistema de corrupción que hay en México, pues tenemos menos educación, menos salud, menos posibilidades de desarrollo, en fin.
Pero además hemos sido testigos de la falta de medicamentos, hemos sido testigos de la falta de lugares de atención adecuados, pues claro, no está ese dinero, ¿no? Y bueno, hay que finalmente establece que compró reactivos para pruebas de VIH. ¿Dónde están todos esos reactivos? ¿No? ¿Dónde está ese dinero? ¿Tenemos ya conexión?
Un segundito, estamos en eso. Si quieres, escuchemos el audio y en esto estamos.
Correcto. Vamos entonces a escuchar por al mediodía. Javier Solórzano entrevistó a José Castelazo, quien es el presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Vamos a escuchar a José R. Castelazo con Solórzano.
¿Cómo debemos de leer los ciudadanos que se gastó un chorronal de dinero, por ejemplo, en el asunto de la Estela de Luz, que se devolvieron impuestos en cantidades desmesuradas al sector privado, que el que era secretario de Hacienda casi que hacía lo que quería con Hacienda? A ver, ¿cómo leemos eso?
Bueno, en primer lugar, es un ejercicio de rendición de cuentas. Primero, de acuerdo con el procedimiento, se rinde cuentas, la auditoría revisa, audita, y segundo, informa. Las secretarías o las dependencias involucradas tienen la oportunidad de responder sobre cada uno de los asuntos en los que están involucrados. Pasado un tiempo perentorio, este se agota, no hubiera respuestas adecuadas, satisfactorias a juicio de la auditoría, entonces se fincan responsabilidades. Lo que más nos duele a los mexicanos es la impunidad. Si esto se queda simplemente a nivel de los medios y no hay un seguimiento de los propios medios y de las propias autoridades para que esto se aclare ante la opinión pública, entonces nos vamos a quedar pues simplemente con aspirando a conocer la verdad para que la impunidad se siga o no imponiendo.
¿Por qué son tan malos para hacer las cuentas? No puedo creerlo. Se han tenido un año para ir poco a poco manifestándola. No, uno no puede pensar en otra cosa que en la corrupción o en su incapacidad, José.
Yo creo que la corrupción es un mal enorme en nuestro país. Y esto va unido a la simulación y va unido a la impunidad. De manera que también hay manera, valga la redundancia, de mover las cuentas para tratar de justificar un gasto indebido. Pero la auditoría es muy buena para hacer sus auditorías. Y entonces, lo que sacó viene con números precisos, con puntos y comas, de suerte que tienen que aclarar exactamente, quienes tengan que aclarar cuál es su posición al respecto, y si no llegar a hacerlo a satisfacción, repito, de la auditoría, se le da vista a la autoridad competente, que en el caso de la Estela de Luz sería al Ministerio Público.
Medieros, por Radio Ibero.
Pues terrible este asunto que también nos revela José Castelazo. Finalmente hay una cultura de la corrupción, una cultura de la opacidad en nuestro país. Parece ser que hace que se aceiten algunos procesos, pero complican muchísimo finalmente la posibilidad de una mejor calidad de vida para la mayoría de los mexicanos. Tenemos un enlace en la ciudad del Distrito Federal con Lourdes Morales, que de la red por la rendición de cuentas. Dejo a Ana Lidia con Lourdes.
Hola.
Perdón, a Lidia Vélez, perdón.
Gracias, Rafa. Hola, Lulú, buenos días, gracias por conectarte, y queríamos preguntarte, Lourdes Morales es o encabeza la red por la rendición de cuentas, que es una serie de organizaciones que están pugnando porque hay un mejor sistema, pues precisamente de fiscalización, de vigilancia de lo que ocurre en el país. Queríamos preguntarte, este informe de la Auditoría Superior de la Federación, ¿qué representa en términos de rendición de cuentas?
Hola, Lulú, ¿cómo están? Por la invitación. Sin duda, pues es muy importante, la fiscalización es un elemento básico de la rendición de cuentas, y en los trabajos que hemos tenido al interior de la red hemos buscado que este ejercicio tenga cambios que consideramos que serían muy importantes. Uno de estos es por ejemplo, nos estamos enterando ahorita en 2013, ¿no?, del ejercicio del gasto del 2011. Y ahora sí que a toro pasado, pues no se puede hacer mucho más que las sanciones. Y aún así, si ponemos atención en el ejercicio anterior, de la cantidad de observaciones y de sujetos que eran señalados para una sanción, realmente no todo cause a la cantidad de observaciones que hubo, ¿no? Realmente tenemos un sistema bastante débil en términos de sanciones de los responsables, un sistema de responsabilidades que necesita ser reestructurado. Entonces, el ejercicio que hizo el auditor es clave, es un elemento fundamental. Como ustedes saben, la Auditoría Superior de la Federación es socio de la Red de la Comisión de Cuentas y ha estado en los trabajos que hemos desarrollado para proponer una política pública de rendición de cuentas, y una de las propuestas es que este ejercicio pues modifique sus plazos.
Lulu, lo que está proponiendo la Red por la Rendición de Cuentas es una reestructuración total del sistema de rendición de cuentas en el país. ¿Nos podrías compartir para el auditorio qué es, digamos, en términos muy breves, lo que se está proponiendo?
Sí, claro, Lidia. Pues nosotros hemos hecho, como sabes, en la Red por la Rendición de Cuentas participaron 65 organizaciones. Se encuentran instituciones públicas como algunos órganos de transparencia, se encuentra también el IFA y el IFE, instituciones académicas, está la Ibero Puebla, está la Ibero del Distrito Federal y está el Colegio de México, el CIDE, una serie de instituciones como el CIESAS, el Colegio de la Frontera Norte, la Universidad Veracruzana, y también están muchas organizaciones sociales que tienen ya un trabajo muy especializado en exigencia de rendición de cuentas a los gobiernos. Entonces, lo que se ha estado promoviendo es de hacer una política pública de rendición de cuentas que no existe en México. Es decir, ¿qué es lo que se ha detectado? Se ha detectado que pues en México ha habido muchos avances en términos de crear ciertas instituciones que han ayudado mucho y ha sido pues un avance que hay que reconocer, ¿no? Para el acceso a la información, por ejemplo, gracias a la creación de DeFi, la fiscalización, gracias a la Auditoría Superior de la Federación. Pero los esfuerzos de estas instituciones están desvinculadas entre sí, y es lo que hace que tengamos un sistema imperfecto de rendición de cuentas, más allá de otro gran problema que tenemos en México, que es el tema de la cultura, ¿no? También necesitamos trabajar mucho en un cambio de cultura política, que es un ingrediente básico cuando hablamos de combate a la corrupción. Entonces, lo que se está proponiendo son 19 acciones que vinculan a las instituciones de acceso a la información, con las de fiscalización, con las de evaluación y con las de responsabilidades. O sea, lo que creemos es que hay que hacer una política pública que tome acciones desde la planeación hasta el final de la política pública, que es la responsabilidad, no las consecuencias. Y no creemos que el enfoque actual del gobierno, donde se ha centrado mucho en la sanción, en crear, por ejemplo, órganos como esta Comisión Anticorrupción, en el caso de Puebla, yo creo que hay que estudiarlo muy bien porque es un claro ejemplo. ¿Qué pasa cuando se crea un órgano externo que no se vincula y que resulta en mucho más burocracia y en poco impacto en términos de acciones del ejercicio de gobierno, ¿no? Entonces, nosotros creemos que hay que trabajar desde la planeación hasta los incentivos, no solo en crear mecanismos y órganos que persigan corruptos. Que en el caso del informe de la Auditoría Superior sí es necesario ver quién va a ser responsable, quién va a dar la cara por toda esta serie de irregularidades que se detecta en el informe de la cuenta pública 2011, que ahí el auditor pues creo que fue bastante claro en la cantidad de cosas extrañas que hay, ¿no?
En esta propuesta sé que han estado pues acercándose tanto a la Cámara de Senadores como a la Cámara de Diputados, como también a representantes del nuevo gobierno federal. ¿Ha habido algún avance en las pláticas, en los planteamientos que se están haciendo desde la red en este tema?
Pues nosotros hemos seguido con el discurso, en los consensos que hemos logrado al interior de la red. Es importante señalar que hay consensos, más no unanimidad. Hay algunas opiniones diferentes en ciertos puntos de las propuestas, pero lo que tener solo diálogo, donde encontramos que sí hubo una perceptividad bastante importante por parte de los representantes, fue en el caso de los diálogos que sostuvimos en materia de las reformas de acceso a la información, de la reforma al IFAI. Todas las observaciones y todas las propuestas que hicimos fueron incorporadas al dictamen del Senado. Inclusive los puntos que ellos llamaban encorchetados, que generaban cierta pues no conformidad, pero sí falta de unanimidad entre los representantes, que era el tema de los partidos políticos y los sindicatos como sujetos obligados y la forma de nombramiento. Eso también fue incorporado a la minuta del Senado. Ahora pues faltará que pase a la Cámara de Diputados, y tengo entendido que después de la comparecencia de los comisionados del IFAI, que será este lunes, esto avanzará más rápido. En el caso de la Comisión Anticorrupción, hemos sostenido algunas conversaciones con la comisión encargada del tema de participación ciudadana y combate a la corrupción, y pues hemos señalado nuestra preocupación en torno a crear órganos que castiguen culpables, que persigan corruptos y que no se vinculen con la estructura institucional que ya existe, y que no se tome en consideración la parte de incentivos y la parte de responsabilidades, como es, por ejemplo, el servicio profesional de carrera, que no se sabe qué es lo que va a pasar. Si bien es cierto que cuando está la Secretaría de la Función Pública, que todavía está, pero pues ya hay un dictamen que la condena a su desaparición, era imperfecto, pues lo que se requería era perfeccionarlo, no desaparecerlo. Entonces es una de las preocupaciones que hemos externado, y pues esperamos que sean tomadas en cuenta.
Pues muchas gracias, doctora Lourdes Morales, que encabeza la Red por la Rendición de Cuentas y que es profesora asociada del CIDE. Y seguiremos hablando pues sobre este tema, que creo que es fundamental en el país.
Claro, pues muchas gracias a ustedes y que tengan buen día.
Gracias.
Gracias, pues. Gracias a la doctora Lourdes Morales, que está aquí trabajando fuerte por el asunto de la rendición de cuentas. En esta red que agrupa no solo a asociaciones civiles, sino también a institutos de educación superior y también, pues, algunos órganos del Estado, ¿no? Bien. Bueno, este asunto de la no rendición, este asunto de la corrupción, pues toca incluso a algo que resultaba tan bien visto en un momento dado por muchos, que es el Centro Nacional para el Apoyo de la Cultura y las Artes, ¿no? Parece ser que tuvimos aquí una cantidad de desvíos enorme, ¿no? El Centro Nacional para la Cultura y las Artes, un desvío por 187 millones de pesos, reporta hoy, pues, precisamente la prensa. Bien, Gaby, hay algo con relación a qué se ha manifestado en las redes sociales con este asunto que destapó el informe del órgano de fiscalización.
Pues ha habido como ciertos movimientos en Twitter, más que en Facebook, me parece, relativo a estos temas. Sobre todo, lo que está resonando mucho es el asunto de salud, me parece, en Twitter, y creo que tiene toda la razón. Y en relación a esto de cultura, creo que está permaneciendo como ahorita como un poco más de bajo perfil, porque ya se dijo mucho, ¿no? En relación a todos los festejos del centenario y el bicentenario, que hubo ahí unas malversaciones, pues, digamos, importantes en cuestión de recursos.
Sí, bueno, y curiosamente, en este asunto de la Secretaría de Salud, y precisamente también en el asunto de que los estados tienen ahí opacidades y demás, ahí estaba leyendo en algunos medios que el Estado de Puebla fue señalado precisamente por cuestiones que tienen que ver con los servicios de salud. Pero luego respondió el Estado, ¿no, Lidia?
Sí, en un boletín de comunicación social él decía que era el segundo Estado con menos observaciones. Entonces es como esto del vaso medio vacío, medio lleno, ¿no?
Depende de cómo lo quieran ver. Tiene más observaciones, pero no tantos, no estamos tan mal.
Así es.
Pues si les parece bien, vamos a la columna de Gaby. Entonces tenemos, como todos los viernes, a Gaby Pinto con su columna multimedia.
Gracias, gracias. Y en relación a este asunto de la cultura, me gustaría platicar hoy acerca de un proyecto que tiene la Unión Europea para vincular, bueno, la cultura, pero con la tecnología. Y quizás esto pueda traer beneficios en algún momento también para Latinoamérica, porque lo que están haciendo es adecuarse al usuario, ¿no? Hay un proyecto que se llama Smart Culture, así como el smartphone, y buscan adaptarse al usuario en cuanto a las tecnologías. Entonces, retomando estas ideas que han tenido los museos, por ejemplo, de establecer vínculos a través de cuentas de Facebook, de Twitter, o de hacer recorridos virtuales, y que no necesariamente uno tenga que estar ahí para conocer el museo. Y buscan también que la cultura se pueda difundir sin tanto problema económico. Es más fácil conseguir una computadora a través de la cual podamos hacer un recorrido virtual en cualquier museo que a lo mejor pagar un boleto de avión. El MoMA en Nueva York realiza ciertas actividades al respecto. Aquí me pasa el tip Christopher Herrera. Y bueno, ahora que es más fácil también con otro tipo de dispositivos, Apple está por lanzar un reloj inteligente y están explorando el mercado de estas micropantallas ahora, que pues ya con las tabletas y los teléfonos inteligentes, ahora lo único que nos falta es un zapatófono, ¿no?
Claro, como la gente 86.
Así, así mero.
Bueno, de hecho, hace ya varios años cuando empezó la tecnología del CD-ROM, antes de que tuviéramos las tabletas y los teléfonos inteligentes y demás, varios museos, el Hermitage, el Louvre, si no me equivoco, MoMA también, sacaron precisamente sus ediciones de su colección más importante en CD-ROM, que uno podía tener acceso a ella desde su casa con evidentemente las obras y alguna información sobre ello. Pero aquí estamos hablando pues de que lo puedas tener en tu celular, ¿no? Y bueno, eventualmente hasta en la pantalla del teléfono.
Aquí Chris también hace una reminiscencia a los supersónicos, que ya estamos en esa hora. De hecho, el BBC Mundo publica hoy un artículo que se llama Llegó la hora del reloj inteligente y entrevista a varios expertos al respecto, ¿no? Sobre el mercado del reloj inteligente. Por ahí apuntan que cada que Apple ha hecho alguna estrategia para incidir en algún mercado, ha potencializado de una manera espectacular. Y también apuntan que no es seguro que el reloj inteligente tenga futuro, ¿no? Porque habiendo tanta pantalla a través de la cual podemos acceder a un mundo de información, pues ya el reloj a veces es un accesorio que se utiliza como meramente decorativo o con funciones mucho más básicas, ¿no? Que no queremos transcribir un documento en una pantalla mínima de un reloj o tener una conversación con alguien a través de un reloj, ¿no?
Bueno, pero fíjate que Apple definitivamente marca tendencia en cuestiones de tecnología, a punto tal de que Samsung anunció que iba a explorar también la cuestión del reloj inteligente para tratar de ganar la carrera y sacarla antes de Apple, aun cuando Apple no está decidido del todo a sacarlo.
Claro, y ya ha habido intentos. Me parece que Sony hizo recientemente algún lanzamiento. Incluso por aquí hay un profesor que tiene un bonito reloj como de la gente 86. Entonces, ya ha habido de estos intentos. Ahora falta ver cómo incide Apple en el mercado.
Pues bien, como siempre, el tiempo se nos fue. Les agradezco mucho, Lilia, Claudia, querida Gaby, Cris allá en la producción, Ray Mirón piloteando la nave. Estaremos con ustedes el próximo lunes, como siempre, a las 11 de la mañana. Que tengan muy, muy buen día.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11 de la mañana.